Y en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y a tu espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto, según el mismo espíritu. Gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Bartolomé,
ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo.
Amén.
Buenas noches. Tengo una invitación o una sugerencia. Si ustedes quieren, dado que esta carta de Santiago tiene 5 capítulos, hoy es el día 4, si ustedes quieren venir, podríamos dar otra plática mañana. ¿Quieren venir?
Sí,
sí, porque el 5º capítulo es importante porque tienen la institución del sacramento de los enfermos, ¿sí? Quiero hablar sobre esto y mucho más. Y había escrito un artículo para ustedes para mañana, pero si se quieren venir, podemos extenderlo un día más, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Misión cumplida? Que mañana, sí. Bien, un resumen de ayer es sobre los pecados de la lengua. Y esa va a ser una lucha constante hasta la muerte, para ir purificando, convirtiendo nuestra manera de hablar. Va a llevar tiempo. Pero ojalá, después de la meditación ayer, ustedes van a tomar más seriamente nuestras palabras y nuestra conversación. Yo diría, de poder hablar bien, y no estoy hablando en forma de gramática, sino de hablar en una manera agradable a Dios, es probablemente lo más difícil que hay. Es lo más difícil de hacerlo bien. Uno puede abrir la boca y decir palabras, ¿no? Todo el mundo. Pero de hablar con sustancia, palabras edificantes, palabras agradables a Dios, es una tarea que lleva toda la vida. Pero deberíamos pedirle, empezando ya hoy y ayer, la gracia de poder hablar en una forma agradable a Dios.
Amén.
Amén. ¿Cuál es la finalidad de nuestro hablar? La finalidad es de comunicar, una definición corta, comunicar la verdad con amor. Okay? Es la finalidad de hablar, de comunicar la verdad con amor. Porque uno puede decir la verdad, pero en forma cortante, levantando la voz, regañando y dice la verdad, pero la manera no es una manera que va a edificar. Hay un dicho peligroso falso. En inglés se dice cliché. Cliché viene de francés. En inglés podríamos decir a pious platitude. Okay? Donde uno dice en proverbio que tiene sustancia, pero algunos proverbios son, podemos decir, media verdad. Y uno es, debemos perdonar y olvidar. Eso es imposible. Perdonar debemos hacerlo. Olvidar, si tiene demencia o Alzheimer's, ¿no? Yo puedo acordarme de algo que pasó hace 60 años. Cuando yo era chiquita, mi mamá y papi acostándome, tengo una memoria no muy clara, pero lo tengo memoria, ¿no? Por eso hay que perdonar, pero olvidar, menos que pidamos por Alzheimer's, ¿no? ¿Ok? Entonces, es un cliché falso. Hay otra en inglés, silence is golden. El silencio es oro. No siempre. No siempre. Por eso, uno dice, muy bien, Santiago habló de los pecados de la lengua. Bueno, empezando hoy no voy a hablar. Okay? Su esposa dice, gracias a Dios, ¿no? Pero tiene que hablar. Pero hablar bien exige lo siguiente. La presencia del Espíritu Santo. Luego tiene que saber cuándo hablar y cuándo callarse. Eso es importante. Saber cuándo hablar y mejor, otra vez mejor callarse. Eclesiastes capítulo 3. Hay un tiempo para todo bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar, un tiempo para la paz, un tiempo para la guerra, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para abrazar, un tiempo para estar lejos de los abrazos. Hay un tiempo para todo bajo el cielo, dice Sirácide, o Eclesiastes, capítulo 3. Y es el Espíritu Santo que te va a ayudar cuando hablar y cuando no hablar. A veces es mejor no hablar. Y voy a dar un ejemplo. Cuando tú estás enojado, y frustrado, y cansado. Híjole. Mejor ir a la tienda a comprar una sandía y meterla en la boca. O dos, ¿no? O ir a nadar bajo el agua por 5 minutos, ¿no? Si uno puede, ¿no? O ir en el cuarto y calmarse rezando rosario. Es mejor que la sandía, ¿no? No es espiritual. Entonces, hablar bien tiene que saber cuándo hablar y cuándo callarse. Y además, el tono de la voz. Hay hijos que dicen, mami, cada vez que abres la boca parece que estás regañándonos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, padre?
Sí, padre.
Sí, padre.
Sí, padre.
Parece que está levantando la voz, está regañando los hijos. A veces tiene razón. Entonces, saber cuándo hablar, cuándo callarse, y luego el tono de la voz. El tono de la voz y luego el mensaje. Entonces hay como cinco componentes, ¿no? Se lo digo porque mi trabajo como sacerdote es el ministerio de la palabra, ¿no? Ayer estaba hablando casi cuatro horas en el día, pláticas largas, ¿no? Yo voy a decir una palabra más y luego entramos en cuarto capítulo. Voy a hablar del bien que puede ser hablar bajo la unción del Espíritu Santo. Y voy a darles en cuatro minutos una prédica de San Agustín. San Agustín es grande, híjole. Uno lee San Agustín y llora. Qué profundidad y es. Santo Tomás es grande, pero San Agustín es poético, es místico. A mí me gusta el idioma, soy escritor. Pues entiendo poco del idioma, ¿no? Qué bien. San Agustín dice esto. Que tú estás meditando, okay, meditando la palabra de Dios, y la palabra de Dios, Santiago, okay, o San Mateo, estás meditando la palabra de Dios, y la palabra de Dios pasa de la Biblia a tus ojos, y los ojos suben a la memoria. ¿Ok? A la memoria. Y después pasa al entendimiento. La memoria es traer al momento la verdad. Entendimiento significa de entender el mensaje. Y luego, con el Espíritu Santo, la palabra va calando y bajando y termina en mi corazón. Entonces, la palabra en la página está en mi mente y mi corazón. Luego, para escribirla, se pone frente a la gente, él va bajando en su corazón, él abre la boca y de la boca sale sonidos. Esos sonidos tienen sentido porque esos sonidos se cambian en palabras. Palabras en frases. Frases en conceptos. Conceptos en ideas espirituales. Y va saliendo hacia ustedes y pasa por sus orejas y de sus orejas pasa a su entendimiento y luego del entendimiento pasa en tu corazón. Entonces la palabra de Dios que yo tenía en mi corazón ya está en tu corazón. Yeah. Y grande Agustín, ¿no? Qué grande, ¿no? Entonces, una de las bendiciones más grandes es de poder compartir la palabra de Dios, lo que estoy haciendo ahorita. El hecho que ustedes van a salir aquí más rico en Dios vale más que $1,000,000. Vale más que $1,000,000,000. Yo lo hago en forma un poco más amplia porque soy sacerdote, soy maestro, pero ustedes pueden hacerlo también, tal vez en forma más limitada, pero pueden hacerlo. Puede ser uno a uno. Todo está relacionado con Santiago capítulo 3. Entonces pasamos a Santiago capítulo 4. Al final, Gerardo y los facilitadores le van a dar otro artículo al terminar la plática. El artículo que yo había escrito, le voy a dar un resumen. Santiago, en capítulo 4, tiene muchas ideas, ¿no? Yo voy a leer y voy a llegar donde probablemente no voy a terminar todo porque es tan rico en joyas espirituales. Pero yo había escrito un artículo sobre el contrario de los peligros del mundo. Hay tres enemigos en la vida espiritual. El diablo, la carne y el mundo. ¿Okay? El diablo es el padre de la mentira. La carne no quiere obedecer el espíritu debido al pecado original. Y el mundo donde vivimos quiere engañarnos a convencernos que podemos encontrar la felicidad absoluta aquí en este mundo. Y eso no es cierto. No vamos a encontrar la felicidad absoluta aquí. La felicidad absoluta vamos a encontrar en el cielo. Por eso mi artículo va a ser 7 páginas explicando el contrario del mundo es de vivir las bienaventuranzas. Van a recibir un artículo escrito por Padre Escobita sobre las bienaventuranzas es el contrario del mundo. Porque el mundo dice dichosos los ricos. ¿No? Si el mundo dice dichosos los ricos. Si ustedes van, yo no miro televisión, pero en televisión hay comerciales, ¿qué van a presentar? Los ricos, los guapos, los que tienen Mercedes-Benz, los hombres que tienen 2 o 3 novias guapitas, ¿no? Ese sería el mundo. Mientras Jesús dice dichosos. Dichosos los pobres. Dichosos los pobres. Los que no están apegados a los bienes materiales. Que ustedes avanzando en la vida espiritual van a entender con mayor profundidad, a veces es mejor tener menos. No lo entiende tal vez ahorita, pero ustedes avanzando van a entender mejor tener menos. Yo quiero morir pobre, sin nada en forma física. Es mi deseo, ¿no? Por eso tengo voto de pobreza en cierto sentido. Si me ven manejando un carro, es prestado. Ven que estoy en una casa. No es mi casa. Tengo un cuarto. Pero si me manda a otro lugar, alguien va a tomar mi cuarto. realmente no tengo nada. Pero es una libertad total. Es una libertad total. Yo conozco 5 o 6 millonarios. Los conozco, ¿no? Los que tienen mucho, ¿no? Porque si uno tiene Jesús, yo recibí la hostia, yo soy un multitrillonario.
Amén.
Yo como gay hoy. Tenga Jesús, yo soy más rico que Musk y los otros multibillonarios, ¿no? Eso él habla contra de apegarse a las cosas mundanas. Estamos apegados a las cosas del mundo. Dominados a las cosas del mundo. Hay muchas mujeres aquí. Bueno, compren un vestido. Pero si ya tiene 25, ¿por qué más? Híjole. Híjole. Yo tenía un mismo cinturón, belt, por 30 años. ¿Por qué cambiarlo? No me engordo, ¿no? Bien. Tengo pantalones por 20 años, ya están aire acondicionados y... Zapatos, uno me da zapatos, se lo da a los pobres, ¿no? Lo siento. Una vez había una misa, domingo, cuando tuvimos misa a las 8 de la noche, hace como 15 años, me encontré con un hombre pobre. No tenía zapatos. ¿Sabe lo que yo hice? Yo saqué mis zapatos, se los di y caminé a la casa sin zapatos, ¿no? Fue a la cama con mucha consolación, ¿no? La gente me da, por cumpleaños o algo, me da ropa. Padre Craig iba cada mes a Tecate. Yo pienso que la mitad de la gente de Tecate tiene la ropa de Padre Escobita, ¿no? Tengo otro pantalón, ¿para qué llevarlo si hay un hombre en Tecate que no tiene pantalones? Este no pertenece a mí, pertenece al pordiosero, al mendigo que está en la calle de Tecate. No Padre Escobita en Wine Gardens, ¿no? Es lo que enseña dichos a los pobres. Un diaco en Florida, hay un hombre que me busca al aeropuerto en Florida. Era muy amigo con mi papá. Admiraba a mi papá. Jugaba golf con él, iba a misa, un hombre muy bueno. Y mi papá tenía bienes. Y mi papá lo dijo al chofer, si yo y mi mujer, mi mamá, no tuviéramos nada, estaríamos contentísimos. Yo sí quedo admirado. Porque hay gente que tiene bienes que están, son esclavos a las cosas. Si tengo algo, Dios podría quitarlo y me quedo contento. Eso se llama la santa indiferencia. Es la santa indiferencia. Por eso si tenemos que vivir una vida de pobreza y Dios quiere, bendito sea Dios. Y nos obliga de confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Fíjense en el tiempo de Jesús. La gente, ¿sabe qué significa jornalero? Jornalero. Jornalero significa, en el tiempo de Jesús, la gente ganaba suficiente por un día. Jornalero significa, jornada significa un día. Y muchos de nosotros nos preocupamos por la mañana. Pues este apego a los bienes materiales realmente es una falta de confianza en la divina providencia. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, mirad los pájaros del cielo. Los lirios del campo. Ustedes han visto una vez un pájaro volando una mañana para visitar su psicólogo para tener más medicina de ansiedad. ¿Sí? Un pájaro neurótico o psicótico. Yo me miro de la ventana a veces y veo un cuervo que está allá con un pedazo de pan que viene de McDonald's y está peleando con otro cuervo y termina dividiendo ese pedazo en dos pedazos, ¿no? Y Jesús dice, mira los lirios del campo. Los lirios del campo. ¿Ustedes ven lirios del campo brincando para ir al salón de belleza? Están brincando, ¿no? Voy al salón de belleza hoy, ¿no? Voy al salón de belleza, ¿no? Yo no, nunca he visto un lirio, ni un girasol, ni una rosa brincando para ir al salón de belleza, ¿no? Pero dice Jesús, hace Salomón y su majestad no tiene la belleza de un lirio del campo. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Jesús dice, no preocuparse de la comida ni de la ropa, lo que son los paganos. Confiar en Dios. ¿Amén? Confiar en Dios. Santiago va a decir hoy, Dios mediante Dios, si Dios quiere. Nos preocupamos. Terminamos con canas, cana verde, o perdiendo los pelos, ¿no? O no. Una úlcera, ¿no? Yo escuché casa de una mujer muy preocupona. Y tenía una amiga. Tal vez era Marta, ¿no? Marta, ¿no? Se preocupa de mucho, ¿no, Marta? ¿Eh? Y su amiga dijo, te voy a llevar una doctora. Es la doctora por las preocupones. Se la llevó, iba cada semana por 6 meses a la doctora de las preocupones. Al final su amiga dijo, hey, ¿cómo estás, Marta? ¿Anda bien? Muy bien. Marta, tú no tienes mucho dinero. ¿Cómo vas a pagar la doctora? Digo, ella puede preocuparse de esto. Ella puede preocuparse de esto, ¿no? Entonces ustedes van a ver este artículo, va a tomar cada una de las bienaventuranzas y relacionarlo con la carta de Santiago. Entonces vamos a leer, algunos versículos y después ir a sus grupos. Y mañana vamos a terminar nuestro curso. ¿Listo? ¿De dónde provienen las luchas, las querelas que hay entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, maten, envidian. Y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden. O bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Corazones adúlteros. No saben acaso que haciéndose amigos del mundo, se hacen enemigos de Dios. Y el que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Es lo que estoy diciendo relacionado con las bienaventuranzas. Ok. Tres ideas de estos pasajes. Que nuestras pasiones podrían relacionarlos con los pecados capitales. O dominamos esas pasiones, o nosotros vamos a ser dominados por ellos. Es el uno y el otro. Okay? O dominamos las pasiones, o ellos van a dominar a nosotros. En los ejercicios espirituales que doy por varios años, el cuento mejor ilustrando ese tema es el cuento de un niño, 12 años, caminando al lado de su papá, por el bosque. Y el papá se detiene y dice a su hijo, hijo, ¿sabes que yo tengo dentro de mí un lobo rapaz, que quiere destruirme? Siguen caminando, el niño está pensando que mi papá tiene un lobo por dentro. Siguen caminando 20 minutos y el papá dice, ¿sabe, hijo? Yo tengo un cordero dentro de mí. Un cordero suave, dulce, amigable, amistoso, cariñoso. Yo tengo un cordero también. Siguen caminando. Y el niño está pensando, mi papi tiene un lobo y tiene un cordero. El niño no aguanta más, después de caminar 20 minutos, agarra a su papá de la manga y dice, papi, ¿quién va a ganar? ¿El lobo o el cordero? El papá, clavando sus ojos en los ojos del niño, dice, hijo, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. Si nosotros alimentamos la gula en lugar de la templanza, va a ganar el lobo. Si nosotros alimentamos la lujuria encima de la castidad, carne lobo. Si nosotros alimentamos la avaricia encima de la generosidad, carne lobo. Si alimentamos la flojera más que la diligencia, carne lobo. Si alimentamos la ira encima de la mansedumbre, carne lobo. Si nosotros alimentamos el orgullo o la soberbia encima de la humildad, carne lobo. Esa sería mi interpretación de ese pasaje. Cada uno de ustedes tiene por dentro, tiene lobo y tiene cordero. ¿Quién va a ganar? Aquel que yo alimento más. Si yo alimento lobo, hermanos, yo voy a ser esclavo al pecado y yo voy a ser esclavo a mis pasiones. Toda esa semana con Santiago experimentamos esta lucha interior entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la mentira y la verdad, entre la concupiscencia y la gracia de Dios. Entonces, otro punto que él menciona es, él menciona la envidia. Cuidado de no dejar el lobo de la envidia tomar posesión de tu vida. Todos estamos tentados en una forma o otra a la envidia. No hagan comparaciones. No hagan comparaciones. Si hacemos comparaciones, nos dejamos llevar por la envidia. Y el fruto de esto es siempre se siente triste después. Triste, enojado, y abre la boca, salen chismes. Okay. Terminamos chismosos. Entonces, para poder dominar la envidia, dar gracias a Dios por el don o talento que tiene el otro, dar gracias, y con humildad reconocer cuáles son tus talentos y cultivar tus talentos al máximo. Es la manera para dominar la envidia. Y la envidia lleva a la ira lleva a las peleas lleva a la frialdad. La frialdad al odio. Y el odio lleva a la matanza. Ejemplos, Caín contra Abel. Caín contra Abel, ejemplo clásico. Otro, el rey Saúl contra David. ¿Te acuerdan? Y el otro, los hermanos de José. ¿Se acuerdan? Los hermanos de José. Ven los frutos. Y el ejemplo mejor es los fariseos y saduceos matando a Jesús. Por eso dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por medio de la envidia del diablo. Adán y Eva bajo el árbol. ¿Quién estaba bajo el árbol? La serpiente. La serpiente era el diablo. Él engañó a Adán y Eva. El pecado entró en el mundo por medio de la envidia del diablo. Yo pienso que este día va a ser otro día de un examen profundo. Entonces, para vencerlo, admirar los dones de los demás, dar gracias, pero reconocer que yo tengo dones y talentos y cultivarlos al máximo. Y no ser fijona. No ser fijona. No, siempre estamos mirando. Ojalá si tuviera. Ojalá si tuviera. Y está gastando tanta energía que no está gastando la energía en cultivar sus propios talentos. Ve qué estúpido es el pecado, ¿no? Es estúpido. Ese sería el mensaje de la primera parte. ¿Sigamos? ¿Puedo? No piensen que la escritura enferma en vano. El alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. ¿O qué es lo que estoy diciendo? Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométense a Dios, resisten al demonio y Él se alejará de ustedes. Bueno, hay mucho en esto. Hablamos de la última parte del demonio. Ustedes tienen ángel de la guarda, pero tienen demonio también. Yo tengo más que uno, ¿no? Tenemos un ángel de la guarda. Tú conoces tu demonio, la manera que el demonio te ataca. Ok, voy a darles un poco de Santa Ignacia Loyola, refrescando su memoria. Cuando nosotros nos encontramos en el estado de la desolación, ok, desolación. Han hecho los ejercicios conmigo, saben lo que es. Falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, se siente desanimado, triste, desorientado, la vida no tiene sentido. Nadie me entiende y nadie me quiere. Este es un ejemplo clásico de estar en la desolación. En ese caso, el enemigo, el diablo, te va a poner trampas. El enemigo te va a poner trampas. Y él va a buscar tu punto más flaco. Como un soldado va a levantar la pistola o la flecha para matar. A veces es bueno cuando nos encontramos en la desolación detenernos y decir a nosotros, ok, estoy en la desolación, ok. Ya soy vulnerable. Santiago nos da la regla sexta en la desolación: rezar, meditar, hacer un poco de penitencia y luego examinar la conciencia para ver cuál sería a la mejor la razón de esa desolación. Entonces, el diablo nunca descansa. El diablo tiene muchos vicios, pero el diablo no tiene el vicio de la flojera. Él trabaja 25 horas por día, 8 días por semana, 366 días en el año. El diablo va a descansar solamente cuando nos morimos. Por eso Santiago dice que debemos resistir al diablo. No quedarnos flojos o inactivos. Debemos usar las armas que dice Santiago. Una oración ferviente, meditar la palabra de Dios. Porque de penitencia, examinar la conciencia, tomar una postura activa. Porque la vida espiritual es una lucha, somos soldados de Cristo, es un combatimiento constante. Amén. Pero el diablo existe, pero Dios es más fuerte. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si Dios está con nosotros, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Pero negar que el diablo no existe es muy peligroso. Entonces, reconocer nuestra vida espiritual es una batalla constante. Reconocerla con calma. Nuestra vida espiritual es una lucha, un combatimiento constante. 24/7. Sigamos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus manos. Que se santifiquen los que tienen el corazón dividido. Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. Que la alegría de ustedes se transforme en llanto, el gozo en tristeza. Acercarse a Dios cada día en la oración. Ser fieles cada día a la oración, estamos acercándonos a Dios. Purificarse, el medio más eficaz como católicos, es por medio del sacramento de la confesión. Y si hablamos del medio más eficaz, la confesión es el medio más eficaz para purificarnos. Al confesarnos es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que viene y lava nuestras almas. Isaías capítulo 1. Aunque tus pecados fueran rojos como escarlata, los cambiaré en blanco como la nieve. Isaías capítulo 1. Luego Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si te condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma. Debemos pedir que crezcamos en la humildad. Es difícil. Porque la humildad pasa por el camino real de las humillaciones. Entonces van a venir humillaciones. Van a venir, querer o no querer. La reacción normal es enojo y buscar la venganza. Esa sería la reacción de la carne. Él me ofendió, estoy enojado y cuando tenga la oportunidad voy a buscar la represalia. A lo mejor cuando viene humillación, callarse y decir, Jesús, me duele mucho. Yo voy a poner esa humillación en la cruz y lo voy a poner sobre el altar de la misa y lo voy a ofrecer por uno de mis hijos. Uno de mis hijos que está lejos de Dios por su conversión y salvación. A lo mejor su hijo se convierta mediante tu humillación. Aprovechen, ¿no? Yo sé que duele, ¿no? Sí, el enojo, la venganza, uno pierde la oportunidad. Pero el callarse, Señor, estoy sufriendo mucho. Lo pongo en la cruz. Tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando voy a misa a las 6, voy a ponerla sobre el altar. Cuando el Padre levanta la hostia, estoy levantando mi hija o hijo que está en peligro de su salvación. Y al comulgar, pido con mucho favor, Señor, sufro, ofrezco mi humillación, mi sufrimiento con mi hija que es una hija rebelde. Vamos a ver, a lo mejor antes de morir, Dios aplica tu humillación que sufriste ayer 30 años más adelante en el futuro. La oración y el sufrimiento que se une con María, la cruz y la Santa Misa tiene un valor infinito. Amén. ¿Y cuántos sufrimientos y dolores desperdiciamos en nuestra vida? ¿Cuántos desperdiciamos? La única religión que da una interpretación positiva al sufrimiento es la fe católica. Es la única. Pero hay que saber sufrir en el intelecto y pedir la gracia de poder sufrir cuando viene el momento. Porque son dos cosas. Entenderlo. Pero cuando viene la oportunidad, aprovechar. En cierto sentido, cada uno tiene que ser un alma víctima. No, tal vez no como Padre Pío, ¿ok? O Jacinta, ¿no? O Josefa Menéndez. O Santa Teresita, que son almas víctimas formales. Pero en cierto sentido, cada uno tiene que ser un alma víctima. ¿Sabe la definición que da Fulton Sheen del sacerdote? Es la víctima quien ofrece la víctima. Es la definición de Fulton Sheen. La víctima en minúsculo que ofrece la víctima en mayúscula. En el libro de Fulton Sheen que escribe sobre eso, cada vez que lo levanto, lo pongo en la biblioteca. Porque me da miedo. Yo sé exactamente lo que él va a decir. Todavía no estoy listo. Pero lo entiendo. Pero la mitad de la batalla es entenderlo. Después se enchufa en la corriente eléctrica de la gracia de Dios y uno trabaja con Dios salvando las almas. Y uno, un alma vale más que todo el universo. Amén. Un alma vale más que todo el universo. Y no hay más que un solo legislador y juez, que el que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Ustedes los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos ahí todo el año. Haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Sabes acaso que les pasará mañana? Pero su vida es como el humo que aparece un momento y luego se disipa. Y lo que está diciendo en ese pasaje, un poco largo, es nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento de la muerte. Es lo que está diciendo. Se lo repito, no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento, ni la manera que vamos a morir. Y él utiliza nuestra vida es como humo. Es como un relámpago. Hermanos, la vida es corta. La vida es muy corta. Dice la imitación de Cristo, no importa una vida larga, sino una vida santa. ¿Eh? No importa una vida larga, sino una vida santa. Otra vez San Agustín. San Agustín, grande santo, grande escritor. San Agustín dice que nuestra vida en comparación con la eternidad es un abrir y cerrar de los ojos. Blink of the eye. San Agustín. Si yo vivo hasta 85 años, ya viví 75% de mi vida. Estoy más cerca de la otra parte del puente. Parece que ayer estaba graduando de la universidad. Parece ayer. Pero ya fueron 50 años. Qué rápido que va volando la vida. Las dos cosas peores en el mundo, ¿cuáles son? Pecado mortal. Pero hay algo peor, morir en pecado mortal. ¿No es cierto? El libro del Apocalipsis habla de la segunda muerte. La primera muerte es pecado mortal. La segunda muerte es morir en pecado mortal. Y una cosa es caer en pecado mortal. Pero vivir en pecado mortal, para mí es espantoso. Tal vez usted tiene hijos que viven así. Para mí es espantoso. Yo lo llamo jugar rusa ruleta. ¿Sabe qué rusa ruleta? Jugar rusa, Russian roulette. Rusa ruleta con tu vida. Yo trabajando aquí en la parroquia por muchos años, voy en búsqueda de los juntados, ¿no? De los juntados. Ellos ven a mí y se escapan, ¿no? Pero termina con Rosa Barragán y no se escapa más, ¿no? Pero viviendo en unión libre, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. Una vez me encontré con un hombre, cásate. Well, el año que viene voy a cumplir 50 años en unión libre. Santiago dice que no es muy sabio. No sabemos ni el día ni la hora. Podría morir en el entretiempo. Y si usted tiene hijos que viven en unión libre, platicar sobre ese tema de leer Santiago capítulo 4. Ah, Dios es bueno. Dios es lleno de misericordia. Yo me convierto cuando tengo 72 años. En el cholo de Juan Garden, disparo, no le agacha la cabeza y ya estás en el cementerio, ¿no? Es una carta muy seria, ¿no? Muy exigente, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? No tiene pelos en la lengua, ¿eh? Sigamos. Digan más bien. Si Dios quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente, y esta jactancia es mala. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y él está hablando, al final, nosotros podemos pecar en pensamiento, en palabra, en obra y en omisión. Lo que está diciendo. Es otro examen de conciencia. Es otro examen de conciencia, ¿no? Tiempo para hacer otra confesión general, ¿no es cierto, no? Ya. Depende de que cada uno después de mañana, padre, cuando puede hacer otra confesión general, ¿no? Pero no se desanimen. Dios quiso que hiciéramos este curso para purificarnos, iluminarnos, santificarnos, convertirnos y llevarnos a la santidad. Qué bendición que podemos hacerlo ahorita, ¿no? Ya la mente está más iluminada, manos a la obra para lograr nuestra conversión y por medio de eso la conversión de nuestros hijos. Que María nos ayude. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Santiago, ruega por nosotros.
Bien, tomen asiento en unos momentos. Facilitadores, si por favor empiezan a repartir las hojas.